nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del lunes 1 de mayo de 2017. Comenzamos. Ayotzinapa, 31 meses de lucha. En la emisión anterior comentamos que las madres, padres y familiares de los normalistas desaparecidos se encuentran en un plantón indefinido a las afueras de la Procuraduría General de la República, en Avenida Reforma, en Ciudad Monstruo, desde el pasado 20 de abril, en exigencia de que el gobierno mexicano investigue cuatro líneas fundamentales que dejaron los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes antes de que abandonaran el país, con el objetivo de dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos. Estas líneas de investigación son las siguientes. Primero, una investigación seria, pronta y legítima contra elementos del Ejército Mexicano del 27 Batallón de Infantería. Segundo, detención de 25 elementos de la Policía Federal y Municipal del municipio de Huitzuco que participaron en la desaparición de los normalistas. Tercero, investigación contra autoridades locales del estado de Guerrero. Y cuarto, análisis de la telefonía celular de alrededor 500 teléfonos que no han sido analizados. El día 26 de abril, con el cumplimiento de 31 meses de la desaparición de los 43 normalistas, se llevó a cabo la Acción Global número 31 por Ayotzinapa y por México, con la realización de una marcha que partió de la Procuraduría General de la República al Hemiciclo a Juárez, en Ciudad Monstruo. La movilización partió con un contingente pequeño al que se fueron sumando varias organizaciones, entre ellas el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Compas de la Sexta, Normalistas de Ayotzinapa, Vecinos de los Pedregales y organizaciones estudiantiles. En el mitin en el Hemiciclo a Juárez, las madres y los padres denunciaron la represión policial que sufrieron a las afueras de la Secretaría de Gobernación un día antes, el 25 de abril. Mencionaron que la madre de familia, la señora Metodia Camilo Carrillo, se encuentra hospitalizada como resultado de la inhalación de los gases que disparó la Policía Federal ese día contra las madres y los padres de familia. El señor Epifanio agradeció el apoyo a toda la gente que ha dado acompañamiento a las madres y padres durante los 31 meses que han pasado desde la desaparición de los normalistas. También comentó que la sociedad mexicana no debe dejar en el olvido a los miles de desaparecidos y a sus familias. La señora Hilda Hernández comentó que durante 2 años y medio las madres y padres han notado que las autoridades no tienen menor interés en saber el paradero de los normalistas desaparecidos. También pidió que los funcionarios sean procesados como responsables de la desaparición y por las omisiones en las investigaciones. Por su parte, la señora Cristina Bautista dijo que las madres y los padres van a seguir luchando para exigir la presentación con vida de los normalistas. Aquí los dejamos con un audio con las palabras de la señora Cristina.
A 31 meses que no nos pueden entregar a nuestros hijos. Claro que ellos saben dónde los tienen, para dónde se los llevaron a nuestros hijos. Aquella noche del 26 de septiembre de 2014, donde asesinaron a 3 normalistas, 2 lesionados, 3 civiles, y a los 43 los desaparecieron. Pero queremos decir al gobierno mexicano que los 43 padres de familia, aquí estamos presentes a 31 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos. Es tu caminar ha sido muy difícil para nosotros, los 43 padres y madres de familia, porque no podemos ir a nuestras casas, porque nos falta un hijo. Por el amor que le tenemos a cada uno de ellos, aquí estamos presentes. Aquí estamos desesperados, pero aquí estamos exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Y nuestro plantón que estamos, nuestra exigencia es hacia la PGR, que nos digan cuándo nos van a entregar a nuestros hijos. Nosotros estamos decididos de permanecer en el plantón, porque a 31 meses que hemos caminado con mucha crítica de las demás personas que no nos comprenden, pero estamos muy agradecidos con ustedes al verlos que nos están acompañando. Ustedes nos dan fuerza para no rendirnos, para seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Y estamos en el plantón para exigir castigo a los responsables, a todos los funcionarios que construyeron su verdad histórica, aunque para nosotros eso ya no existe. Para nosotros los 43 padres de familia ya fue derrumbada. Nosotros con el frente en alto y con las pruebas científicas exigimos la presentación con vida de nuestros hijos. Y no nos vamos a ir a nuestras casas hasta que sean investigados a las policías de Huitzoco, el ejército, y que entreguen los videos en el Palacio de Justicia que los escondieron, porque nosotros sí queremos llegar a la verdad, sí queremos saber dónde están nuestros hijos.
Finalmente, el señor Emiliano dijo que el gobierno mexicano lo único que ha ofrecido son mentiras respecto a la investigación sobre el paradero de los normalistas.
Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al compañero Emiliano. Adelante, compañero.
Compañeros, señores, de verdad, para nosotros, pues es un honor, es un orgullo, ¿verdad? Que sigan ustedes con nosotros, ¿verdad? Desde que supieron, ¿verdad?, de esta cobarde agresión hacia nuestros jóvenes. En lo personal le diré, para mí, yo en este camino, ¿verdad?, lleno de espinas, de obstáculos, encontré una gran familia que yo no conocía, ¿verdad?, que son ustedes, señores. Gracias de verdad por seguir con nosotros, por no dejarnos caer, porque no solamente gracias a mí, nosotros necesitamos de todos ustedes. Nuestros hijos necesitan de ustedes. A 31 meses de la desaparición forzada por elementos del gobierno mexicano, hasta el día de hoy, solamente el gobierno lo que ha dado es una mentira, ¿verdad? Es algo para nosotros, la agresión hacia nuestros jóvenes, señores, no tiene perdón ni olvido. Nos han querido callar con mentiras, pero de verdad, señores, nosotros, pues no es porque no queramos aceptar lo que dijo Murillo Karam. Tú no puedes aceptar algo que no existe. No te van a hacer creer en algo que no existe, nada más porque sea una autoridad, ¿verdad? Hemos dicho, ¿por qué? ¿Por qué este gobierno que representa a los mexicanos priva de la libertad o encarcela o desaparece a los mexicanos, a nuestros jóvenes? ¿Con qué derecho? no tiene derecho sobre nuestras vidas, porque no somos animales para tener dueño. Creo que nos quieren someter, ¿verdad?, a lo que ellos digan. Señores, hasta el día de hoy, pues ya 31 meses, hemos visto solamente pues que el gobierno no quiere avanzar con las líneas de investigación que dejó el grupo de expertos independientes. Pero ¿cómo va a hacerlas? Si ellos son los responsables. Señalaron a varios delincuentes que pertenecen a un grupo delictivo de Guerreros Unidos. A Sidronio Casarrubias, al Cabo Gil, al mismo secretario de Seguridad Pública de Iguala. Ya los tienen encerrados. Ellos decían, cuando logremos capturar a estos, tendremos más respuestas. A esos señores los hemos visto de frente. Los hemos ido a visitar al Moloya para que nos digan la maldita verdad. Pero definitivamente no nos han dicho nada. Hasta parece que están a gusto encerrados. Porque claro, no van a hablar. Porque al gobierno federal no le conviene que hablen estas porquerías. Porque son la misma que ellos. Para nosotros no vamos a dar un paso atrás hasta dar con el paradero de nuestros hijos. Eso lo vamos a asegurar. Compañeros, nosotros jamás vamos a dejar solos a nuestros hijos. Buscaremos hasta encontrarlos. Así tengamos que morir. Como lo que ayer, ¿verdad?, para hacer una manifestación o un meeting, para exigirle respuestas al gobierno. El gobierno federal tiene la respuesta desde el día 26 y 27 de septiembre, del día de los hechos. ¿De dónde están o qué hicieron con nuestros hijos? Lo que hicieron, ¿verdad?, es agredir en una forma igual como lo saben hacer, tan cobarde, que de verdad sus malditas acciones dan risa. Nosotros no vamos a agredir. El día que queramos vamos a reventar toda esa porquería. Y no vamos a... no tenemos miedo. No porque sea gobierno o sea lo que sea. Es una maldita basura. Yo no sé de qué están orgullosos algunos mexicanos de que este cabrón represente a todos en esta República Mexicana. Pero si nosotros... vamos a morir para poner la pinche muestra de que debemos existir respeto, así seamos personas humildes. Que ningún cabrón, por muy rico que sea, tiene el maldito derecho de pisotear a aquel más pobre.
Para el 27 de abril, las madres y padres de los 43 normalistas realizaron un mitin a las afueras de la Cámara de Diputados en San Lázaro, para exigir que la Comisión Legislativa de Ayotzinapa cite a comparecer al Procurador General de la República para que explique la falta de avances en las investigaciones, particularmente las mencionadas por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reciente visita a México. El 28 de abril, una comisión de madres y padres junto con el abogado Vidulfo Rosales realizaron una manifestación a las afueras del periódico Milenio para solicitar derecho de réplica y explicar los motivos del movimiento y por qué decidieron instalarse en plantón indefinido en la Procuraduría General de la República. A 31 meses de la desaparición de nuestros compañeros normalistas, seguimos exigiendo su presentación con vida. Oaxaca, acciones contra los megaproyectos. La emisión anterior comentamos que el 24 de abril, los pobladores de las comunidades zapotecas de Loma Bonita, Rancho Llano y Puente Madera del municipio San Blas Atempa en Oaxaca, instalaron un bloqueo en la carretera transísmica para exigir la cancelación de la construcción de la subestación eléctrica y el parque eólico Granja de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sumado al bloqueo, los pobladores instalaron también un campamento para exigir que el gobierno respete el acuerdo firmado el pasado 12 de abril, donde se estableció que se cancelarían los proyectos debido a que las obras no tienen el aval de la Asamblea Comunitaria.
Aquí estamos planteados porque estamos pensando acaparar el Pitayal, porque no es justo que nos quiten lo que nos heredaron nuestros antepasados. Ese Pitayal fue comprado y es herencia de nosotros, porque de ahí dependemos. Nosotros somos gentes de campo, campesinas y campesinos. Nuestro marido va al monte a traer la leña y nos deja en la casa, y nosotros luchamos a hacerlo en dinero, a hacer totopo, para vender, de ahí vivimos nosotros. Pero hasta ahorita no ha nadie a venir a presentar aquí, no nos están haciendo caso. Ya hicimos un diálogo, una mesa, pero no nos hicieron caso. Nos hicieron firmar, se levantó minuta, pero ni respeto, nada. No respetaron, continuaron saqueando la tierra. Lo que estamos pidiendo, que deje de saquear la tierra, que no toque el monte, el Pitayal, pero no nos hace caso. Por eso lo estamos defendiendo. Queremos que para nuestros hijos, nuestro nieto, porque de ahí van a vivir ellos. Porque nosotros, como dicen los demás, que ya para qué lo queremos, ya estamos para ir. Sí, cierto, nosotros ya estamos para irnos, pero nuestros hijos, nuestro nieto, dependen de ahí van a vivir. Por eso es que estamos acá luchando para poder lograr ese Pitayal.
En las imágenes, Junior.
Dado que otras comunidades indígenas también han pasado por estos mismos conflictos con las autoridades estatales, muchas han decidido mostrar su apoyo y solidaridad con los pobladores de San Blas Atempa, que mantienen el bloqueo y el campamento en la carretera transísmica. Por ejemplo, los habitantes de la comunidad de San Dionisio del Mar realizaron una marcha de la penitenciaría al centro de Tehuantepec el pasado viernes 28 de abril para mostrar su apoyo y solidaridad con San Blas Atempa. Cabe recordar que la comunidad de San Dionisio del Mar emprendió en 2012 una lucha contra la empresa Mareña Renovables, la cual pretendía establecer una estación eólica en el punto conocido como Barra de Santa Teresa. Sin embargo, luego de una fuerte resistencia, los indígenas y Cox lograron detener el proyecto eólico. Con este ejemplo, no dudamos que con una buena dosis de lucha y resistencia, la comunidad de San Blas Atempa frenará la imposición de la subestación eléctrica y el parque eólico Granja de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estemos atentos. Oaxaca. Comienzan las amenazas a opositores a megaproyectos. La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño denunció el pasado 27 de abril las amenazas e intimidación hacia el defensor del territorio Rodrigo Flores Peñalosa, en el contexto de las movilizaciones realizadas contra los megaproyectos que el gobierno y las empresas quieren imponer en el Istmo de Tehuantepec. A través de un comunicado, los compas de la Articulación de Pueblos Originarios hicieron un recuento de las agresiones de los últimos días, donde nos cuentan que el día 8 de abril de este año secuestraron y asesinaron al compañero José Alberto Toledo Villalobos, quien coordinaba en las comunidades de Tepanatepec y Chahuites la resistencia civil contra las altas tarifas de energía eléctrica, quien además era parte de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño. También nos comentaron que el día 19 de abril, durante varias horas, una radio en Juchitán se dedicó a agredir verbalmente al defensor del territorio Rodrigo Flores Peñalosa. También incluyeron agresiones para la compañera Betina Cruz Velázquez. El día 20 de abril, las compañeras de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio se percataron que fuera de sus oficinas se encontraban dos personas realizando tareas de vigilancia e intimidación. También comentaron que el día 26 de abril, al salir Rodrigo Flores Peñalosa de su domicilio, se percató que en el parabrisas de su automóvil se encontraba una nota escrita a mano donde se le amenazaba de manera directa y se le mencionaba que lo tenían vigilado. Finalmente, llamaron a estar pendientes frente a cualquier agresión. Así que, estemos alertas. Alerta Xochicuautla. La mañana del 24 de abril, la Policía Municipal, Granaderos, el Ejército y la Marina se concentraron en los alrededores de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla con el objetivo de evitar el ingreso de los comuneros opositores a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca y así permitir la realización de la elección del comisariado de bienes comunales con únicamente los comuneros que son cercanos y han recibido sobornos de la empresa Grupo IGA, la misma que le regaló a Enrique Peña Nieto la Casa Blanca en la colonia Lomas de Chapultepec en la ciudad Monstruo. Los compañeros que han permanecido en resistencia a la construcción de la autopista y que no pudieron ingresar a la elección del comisariado, comentaron que la reunión de cambio de autoridades comunales es ilegítimo y se realizó a puerta cerrada sin la participación de todos los comuneros. Denunciaron que desde el inicio de la obra, la presencia de cuerpos policíacos ha sido constante en respaldo al personal de la empresa de Grupo IGA, causando intimidación, hostigamiento y miedo en esta comunidad. Desde este espacio nos solidarizamos con nuestros compañeros de Xochicuautla y también junto con ellos decimos: el bosque no se vende, se ama y se defiende. Betty y Yiri, 7 años de injusticia. El 27 de abril se cumplieron 7 años desde el asesinato de los defensores de derechos humanos Betty Cariño y Yiri Yacola, de nacionalidad finlandesa, acribillados a balazos durante una emboscada preparada por paramilitares de la Unión de Bienestar Social de la región Triqui, Ubisort, mientras participaban en una caravana humanitaria en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la zona Triqui de Oaxaca. En el séptimo año del asesinato de Betty y Yiri, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista realizó una marcha en la ciudad de Oaxaca para exigir justicia por los dos compañeros defensores de derechos humanos asesinados en el año 2010. A través de un comunicado, diversas organizaciones y colectivos comentaron lo siguiente: durante estos 7 años hemos asistido a innumerables reuniones con todo tipo de autoridades y nos hemos encontrado con un muro de indiferencia, de instituciones débiles y de las complicidades de autoridades federales. Sin acierto y apelando a que no es posible la detención de quienes asesinaron a Betty y a Yiri, el gobierno busca simular un juicio descalificando las pruebas que señalan la responsabilidad de los agresores, mientras los testigos y víctimas que participaron en la caravana han sido sujetos de acoso, amenazas permanentes, agresiones y todo tipo de hostigamientos. Desde este espacio de noticias también exigimos justicia para Betty y para Yiri. Chiapas, marcha por la tierra, el agua y la vida. El viernes 29 de abril, representantes de ejidos y comunidades zoques de Ixtacomitán, Chiapas, marcharon contra los proyectos extractivos que pretenden instalarse en el territorio zoque de Chiapas. La manifestación pacífica denominada Marcha por la Tierra, el Agua y la Vida partió de la salida de Chapultenango hacia el centro de la cabecera municipal para hacer visible la inconformidad de cientos de campesinos y familias por la licitación de 84.500 hectáreas de tierra para perforar 12 pozos petroleros de gas convencional en 9 municipios de Chiapas. La licitación para perforar esas hectáreas de tierra afectará a los municipios de Sunuapa, Ostoacán, Solosuchiapa, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Pichucalco, Tecpatán, Francisco León y Chapultenango, sobre tierras ejidales y privadas donde se asientan ríos, arroyos, cultivos agrícolas y lugares sagrados de la etnia zoque en Chiapas. Chiapas, entre dádivas y despojo. Como hemos visto en el caso de Xochicuautla y en otras partes de México, la mejor forma que han implementado las empresas para imponer megaproyectos es promoviendo la división y el enfrentamiento entre la comunidad a través del reparto de regalos y dinero. En este sentido, el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida, Samuel Ruiz, denunció el pasado lunes 26 de abril que en Chicomucelo, Chiapas, los empleados de la empresa Blackfire se presentaron ante un grupo de pobladores del ejido Ricardo Flores Magón para informar que si los habitantes les facilitaban el paso de camiones por la comunidad, entonces la empresa ofrecería regalos para los habitantes, 50 mil pesos para que la comunidad festejara el Día de las Madres, así como el ofrecimiento de la construcción de obras públicas como una clínica y una escuela. Cabe señalar que la oposición de las comunidades del municipio de Chicomucelo por proyectos mineros inició en el año 2008 ante las afectaciones ambientales ocasionadas por la minera canadiense Black Fire y actualmente se han organizado como sociedad civil para realizar operativos de vigilancia para detener la entrada de empresas mineras. Por lo tanto, de aceptarse la propuesta se estaría promoviendo un enfrentamiento entre campesinos que podría terminar en un problema mayor. Es importante señalar que ante el abandono gubernamental en las comunidades, los empresarios mineros aprovechan para promover servicios sociales a cambio de que acepten los proyectos mineros. Pueden encontrar más información en la página web chiapasdenuncia.blogspot.ro. Guerrero, las piedras y la arena se quedan en el río Papagayo. Desde el 11 de septiembre de 2014, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota interpuso una demanda contra el empresario Humberto Marín Molina por explotación irracional de los recursos pétreos del río Papagayo. Días después, el 27 de septiembre de ese año, los habitantes de los bienes comunales de Cacahuatepec, en la zona rural del municipio, detuvieron la extracción y traslado de grava y arena de dos empresas en el río Papagayo y bloquearon el camino que utilizaban para trasladar el material a otros sitios para su venta. El pasado 23 de abril, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota dio a conocer a través de un comunicado que después de 3 años de iniciada la demanda, el magistrado Francisco Hernández Báez del Tribunal Unitario Agrario determinó que el empresario gravillero Humberto Marín Molina explotó de forma ilegal los recursos pétreos del río Papagayo. En términos legales, el empresario no acreditó el carácter de avecinado ni su estancia dentro de los bienes comunales de Cacahuatepec, por lo que no posee entonces ningún derecho para adquirir ni explotar el predio o parcela alguno, y la asamblea donde se le otorgó el certificado de posesión no demostró tampoco su legalidad. Pero no vayan a creer que este fallo es pura bondad y buen funcionamiento del sistema judicial en México. Lo que pasó es que además de la batalla legal, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota emprendió una lucha frontal contra la explotación del río Papagayo. Crónica de la Masacre, temporada 2, episodio 4, cuando los muertos se desbordan. Cuando pensamos en la guerra por la que atraviesa México, las escenas que nos vienen a la mente son aquellas de los tiroteos, los enfrentamientos entre las bandas de narcos y policías, militares en las calles. Pocas veces se habla de los muertos, los cientos de asesinados que ha dejado esta inútil guerra emprendida por FECAL desde 2006. Aunque los epicentros de la violencia son muchos, en Guerrero se evidencia de forma más clara la barbarie, pues los muertos simplemente han rebasado los límites de las instituciones forenses, de justicia y las estrategias de seguridad que tanto daño han causado. La acumulación de los cuerpos de personas asesinadas sin identificar en el Estado es apenas uno de los síntomas de lo vivido en México desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico. Aunque desde 2012 hay cientos de personas sin reconocer, en la actualidad el Estado mexicano ha emprendido eso que nuestro camarada John Gibler ha llamado la desaparición institucional, basada en la burocratización y la ineficiencia, cuyo objetivo es impedir la aparición de las personas y con ello evitar la reparación y la justicia. Pues sobra ver que desde mediados del año pasado y principios de abril, las dependencias encargadas no cuentan con equipo ni peritos suficientes para analizar las muestras de ADN y elaborar los perfiles genéticos de las más de 600 personas asesinadas que permanecen sin identificar en las morgues del Estado. ¿Y qué decir de los gobiernos, quienes no solamente han emprendido y promovido esa desaparición institucional de cientos de personas, también han planeado deshacerse de los asesinados, como ocurrió en septiembre del año pasado, cuando el gobierno de Héctor Astullido ordenó la construcción de un panteón estatal forense donde se pretendía sepultar al menos 400 cuerpos sin identificar que permanecían en las morgues de Iguala, Acapulco y Chilpancingo. Muy similar a lo ocurrido en Jojutla, Morelos, donde el gobierno sepultó en fosas comunes a muchas personas asesinadas sin antes haber realizado investigaciones sobre identidad y sin avisar a los familiares. Algo que muchas familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han llamado indolencia y burocratismo del Estado y los funcionarios públicos. Mientras no se ponga fin a la masacre y la guerra a la que nos han arrastrado narcos, policías, ejército y políticos, hace falta seguir luchando, reconociendo y apoyando el trabajo colectivo autoorganizado entre familiares, organizaciones y forenses independientes que nos permitan identificar a nuestros muertos. Hace falta construir registros de desaparecidos propios, arrancar de las garras del Estado indolente a nuestros muertos y a nuestros desaparecidos. Hace falta, pues, reconstruir la vida en los espacios de la muerte.
Internacionales, 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 internacionales.
Brasil, huelga contra la reforma laboral. El viernes 28 de abril, estalló una huelga general en Brasil contra el programa de reforma laboral del gobierno de Michel Temer, con el cual se abaratarán los costos laborales, permitirá negociar convenios colectivos con valor de ley y dará un duro golpe financiero a los sindicatos al eliminar la contribución obligatoria. En una de las manifestaciones más grandes del viernes, miles de manifestantes se reunieron por la tarde a las afueras de la Asamblea Estatal de Río de Janeiro, donde hubo choques con la policía, la cual intentó desalojarlos de la plaza. Los agentes lanzaron gas lacrimógeno a los manifestantes y estos apedrearon a los policías y encendieron pequeñas fogatas a mitad de las calles cercanas al recinto legislativo. En Sao Paulo, cientos de trabajadores y sindicalistas bloquearon las principales arterias y dejaron prácticamente sin transporte público a la ciudad. El paro se extendió por todo el país con protestas y paralizaciones del transporte público en Salvador y Natal al noreste, en Belo Horizonte en el sureste, en Porto Alegre al sur y en Manaus al norte, así como en otras ciudades de Brasil. Palestina, Día de la Ira. El viernes 28 de abril se llevó a cabo el Día de la Ira en los territorios palestinos ocupados por Israel para manifestar la solidaridad con los 1.500 presos palestinos quienes mantenían hasta ese momento 12 días en huelga de hambre en las cárceles israelíes. El Día de la Ira fue declarado también huelga general y se unieron negocios, medios de transporte e incluso escuelas e instituciones gubernamentales, a excepción de hospitales, servicios de emergencia e institutos de la ciudad de Ramalá. Los palestinos en huelga de hambre iniciaron su protesta el 17 de abril para denunciar las malas condiciones y la represión en las cárceles israelíes. Además, demandan una mejor atención médica, un cese a la tortura y la detención administrativa, y específicamente contra la reclusión sin cargos ni algún juicio, y también exigieron mayor número de visitas familiares. Estados Unidos, marcha contra la bestia Trump. En el centro del imperio se llevaron a cabo una serie de manifestaciones el sábado 29 de abril en el marco de los 100 días del gobierno de la bestia de Trump. Inicialmente, el sábado 29 se tenía planeada una movilización llamada Marcha del Pueblo por el Clima, con el objetivo de llegar a la Casa Blanca en Washington, pero poco a poco se fueron sumando diversos sectores que con enormes mantas, pancartas hechas a mano, títeres y enormes globos avanzaron desde el Capitolio por la Avenida Pensilvania en el centro de la capital para rodear la Casa Blanca y, finalmente, manifestarse ante el Monumento a Washington para declararse en resistencia contra el nuevo gobierno de la bestia del flequillo rubio. En la marcha se concentraron ambientalistas, indígenas, estudiantes, abuelas, integrantes de Black Lives Matter, sindicalistas, telefonistas, empleados federales, maestros, entre otros, así como científicos, muchos de los cuales tomaron las calles por primera vez la semana pasada en esta capital y cientos de ciudades más. También asistieron veteranos de guerra por la paz, monjes franciscanos y cientos de familias enteras que llegaron de varios puntos del país. Una de las pancartas que llevaba uno de los manifestantes que rodearon la Casa Blanca decía: "La resistencia está aquí para quedarse. Bienvenido a tu día 100.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.